En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos fijándonos en las iniciativas que despiertan nuestro interés, pues por ejemplo, en Madrid Puerta de Atocha, donde llega y sale el AVE, vamos a echar un vistazo a lo que podemos comprar en el stand de la Fundación Vicente Ferrer.
Artesanía, alimentación, cosmética, y también nos vamos a encontrar folletos informativos, nos van a contar, lo vamos a poder leer en esos folletos, nos van a dar todo tipo de información para que sepamos cómo se han elaborado sus productos. Todos ellos son de comercio justo. Lo que vas a leer y lo que te van a contar las personas que atienden en este puesto es que los trabajadores han recibido un salario digno, que han tenido unas condiciones laborales adecuadas, que toda la producción es respetuosa con el medio ambiente y que, por supuesto, los niños no han trabajado, que han ido a la escuela.
Lógico. Puedes pasarte, echar un vistazo, comprar algo especial hasta las 2 de la tarde y hasta las 8 y media. Cambiamos de ubicación. ¿Tienes tiempo para sumarte al cuarto maratón de donación de sangre del Hospital Clínico?
No hace falta comprar dorsal, ni haber estado entrenando para hacer una buena marca. Lo único que hace falta es que estés concienciado y que quieras regalar vida.
En la comunidad se sigue necesitando sangre del grupo AB negativo, aunque toda la sangre siempre es bien recibida. Así que anímate, es un pinchacito, apenas duele, y siempre tienes personal médico a tu lado por si eres un poco aprensivo. El banco de sangre está en la primera planta, en el ala sur de ese Hospital Clínico San Carlos.
Y esta mañana te invitamos a que sigas nuestros pasos y a que nos acompañes hasta San Sebastián de los Reyes. En nuestra última hora, la de la una, nos vamos a realizar un intercambio de libros, aunque en esta ocasión siempre, siempre en todos los casos, vamos a salir ganando.
Eso es cierto. Lo organiza la biblioteca Claudio Rodríguez. La dinámica es la siguiente. Tú entregas un ejemplar y te puedes llevar hasta seis. Aunque a veces nos podemos llevar un libro sin entregar siquiera algo a cambio. Se trata de fondos que vienen de esa biblioteca o de donaciones de vecinos particulares que de vez en cuando pues se refrescan con este intercambio en el que puede participar cualquier persona que lo desee.
Hay novela, poesía, cuentos infantiles, material didáctico, además lo tenemos en varios idiomas, también películas, revistas o música. Hasta el 29 de noviembre te puedes pasar por la biblioteca Claudio Rodríguez, que está en la avenida Maximiliano Puerro del Tel de San Sebastián de los Reyes.
Pues nada, que sigáis nuestros pasos, que nos van a llevar a buen puerto hasta las 2 de la tarde. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
En el que además vamos a hablar de muchos más asuntos y en el que vamos a descubrir, oye, ¿por qué no? Que nunca es tarde, ni nunca es pronto, para empezar a intentar estar un poco en ese estado zen, en ese estado de relajación que a todos nos debería de acompañar a lo largo de la vida. Y digo nunca es tarde porque podemos apuntarnos aunque tengamos muchos años, y nunca pronto porque es que va a ser uno de los contenidos de nuestra sección dedicada a los pequeñajos. María José, muy buenas.
Buenos días, buenos días. Pues así es. Al yoga cualquiera nos podemos apuntar, sí, pero claro, los pequeñitos, bueno, pues es como todo, ¿no? Que si ya te familiarizas con el tema desde
es que
una
siempre pensamos, ¿no? Los chavales a fútbol, a nadar,
que se desfogue.
Pero claro, pero muy pocas veces tenemos en mente la opción del yoga.
Es verdad, yo reconozco que soy la primera que me ha sonado extraño esto del yoga para pequeños, porque siempre dices, bueno, es que los niños, ¿cómo le dices? Vamos a aprender a parar, a estar quietos, a encontrarnos con uno mismo. Claro, ¿eso cómo se lo trasladas a un niño? Bueno, pues en este caso vamos a tener, ellos lo han denominado una masterclass. A mí esto me suena como muy rimbombante y me quedo simplemente con una clase de estas de demostración y gratuita para niños que tendrá lugar mañana en el Hotel Urban a las 6 de la tarde. Niños de entre 4 y 8 años y vamos a hablar precisamente con la mujer, con una de las dos personas que imparten estos talleres, digámoslo así. Se hacen llamar yogis,
claro,
y ellas vienen ya con una formación, en este caso la trae directamente de la India, y tiene que ver, el yoga es relacionarlo y conectarlo con la naturaleza. Entonces ella nos va a contar cómo, claro, traer la naturaleza en una gran ciudad es muy difícil.
Sí.
Con lo cual, los niños han de intentar relacionarse con ella a través de flores, de hojas, de piedras, que han de observar, también realizando formas y movimientos de elementos de la naturaleza como las nubes, los astros, y bueno, pues a ver si así se consigue esa armonía en la que uno entra en paz consigo mismo y con los demás.
Yo creo que lo van a conseguir los niños, ¿eh?
Sí.
Yo
sí.
creo que no, que es un, sí. un buen método, ¿no? Para que muchos niños también se aprendan a conocer a sí mismos, aprenden también a valorar el entorno natural y a relajarse.
Eso, que es importante. Luego nos tocará a los padres.
Que a veces siempre decimos, niño, ya siéntate en el sofá, toma un cuento y relájate. A lo mejor el chaval no sabe relajarse.
Ya, claro, ya para la próxima le diremos, niño, un poquito de yoga.
Claro.
Y entonces él llegará...
¡Hala! Siéntate ahí en la postura del loto.
Y sus cosas.
Y relájate.
Eso.
Ponte el loto perdido y respira bien. Y luego termina de recoger
y
el
Y lo importante, que relajado el niño, relajados todos.
Eso es
cierto. Oye, que hablando de los peques, que hoy vamos a inaugurar concurso. Así que muy atentos todos los niños. Y bueno, pues lógicamente ahora mismo los padres, los abuelos, los tíos, los que estén cerquita de ellos, porque les van a tener que transmitir esos mensajes porque ahora están en el cole.
Tenemos una colección, la colección Cuentacuentos Bilingües de Signo Editores, que se va a llevar el ganador, el pequeñajo ganador de nuestro concurso de dibujos que inauguramos ahora mismo. Si tienes hijos, sobrinos, nietos, hermanos pequeños, les tienes que animar a que hagan un dibujo creativo. ¿Qué tiene que aparecer en este dibujo? Tiene que aparecer un personaje de cuento y un motivo navideño. Una vez que el artista lo tenga terminado, ala, nos lo envías. ¿A dónde? Apunta. hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Perdona que te corte, Sergio.
Dime.
¿Puede ser, por tanto, Cenicienta?
Sí.
Sí.
Claro. Cenicienta del portal de Belén.
Efectivamente.
Puede
eso
ser.
Es.
Llevándole
lo puede ser
Caperucita,
que en la cesta, en vez de llevar bollitos, lleva bolitas para el árbol de Navidad.
Correcto.
Claro. Y podemos poner, por ejemplo, los Vengadores de Pastorcitos.
Es verdad. Y la idea de Carmen Martín, perfecto. Los Vengadores de Pastorcito.
Sí.
O Thor en lugar del ángel.
Claro.
Que se vuela.
O podemos poner, por ejemplo, a Peter Pan, ¿vale? Comprando en el mercadillo de la Plaza Mayor.
También.
Navideño.
Bien, eso es.
Bien. Claro.
Personajes de cuento, entonces vinculados con la Navidad. Hacéis el dibujo, después lo escaneáis o lo hacéis una fotito y nos lo enviáis hoy@ondamadrid.es. Luego haremos un álbum en nuestro Facebook y hay que ir votando. Cuantos más me gusta consigáis, os tenéis que mover un poquito.
Claro.
Bueno, más posibilidades de haceros con esta colección.
Hasta el 3 de diciembre, lo iremos recordando además siempre en nuestra pequeña sección, hasta el 3 de diciembre tenéis de plazo para llegar los dibujos. Podéis enviarnos todos los que queráis. El premio está colección de cuentacuentos bilingües, son 12 volúmenes con 36 cuentos en castellano y en inglés.
Una preciosidad, ya os lo avanzamos, y además una manera diferente de aprender ese idioma, de meternos de lleno en el inglés, del que hoy también hablaremos en nuestra peque sección. Aunque como toca echar cuentas, que los miércoles nos gusta echar cuentas, hoy Carmen se ha propuesto que lo hagamos emprendiendo.
Pues sí, porque mira, tenemos además un libro que se llama Yo también puedo emprender, el título ya lo dice todo,
sí.
Es de Pablo Claver. ¿Y qué nos dice? Pues que tú puedes ser una persona normal y corriente, que de hecho la mayor parte de la población lo somos, gente normal, gente corriente.
Sí.
Bueno, pues que nosotros también podemos emprender y hacerlo con éxito, que no hace falta ser Warren Buffett, ni Carlos Slim, ni hace falta que seas Steve Jobs, o sea, es que todo el mundo puede. Además, Pablo Claver nos lo cuenta... Y es un buen ejemplo, porque él ya empezó a aprender con 9 años.
Ajá, bien pronto.
Sí, porque se dedicaba a vender cromos de fútbol en el rastro.
Ah.
o bocadillos de jamón en el circuito de Jarama.
Oye.
Así que...
Ya hacía sus business.
Ya hacía sus business con niño, ¿ves? Entonces, él lleva toda una vida emprendiendo, con sus fracasos, con sus triunfos y, bueno, pues lo normal, lo que es la vida misma. Y en este libro, bueno, pues comparte esa experiencia y nos habla de tú a tú. Bueno, pues es como hablar con una persona, pues eso, muy currada por la experiencia, un emprendedor que ha pasado de todo y, bueno, pues que te da un poco de consejo. Y te dice que eso, que tú también puedes emprender. Todos podemos.
Todos podemos emprender. Ese es el mensaje que queremos lanzar. Y, bueno, pues otro mensajito que va a ir llegando y que a mí me tiene un poquito asustada. Sucederá en torno a las 11 menos 10 de la mañana cuando en nuestra biblioteca llegue... ¡Ay, encima va y me lo pone aquí al lado, Sergio Rodríguez! ¡Muy buenas!
Hola, hola.
Esa mania, está ensangrentada y...
Fíjate lo que dice la crítica. Una oscura trama en la que la maldad campa a sus anchas, desatando una oleada de caos, muerte y destrucción, de consecuencias impredecibles para sus protagonistas.
El mensajero de las sombras. El libro que va a formar parte de nuestra biblioteca, escrito por David Zurdo, por Ángel Gutiérrez, dos grandes amigos de esta sintonía de Onda Madrid, y que a mí me tiene intrigada la parte esta de la sugestión hipnótica que se incluye en estas páginas, sí. Que me asusta leerlo.
Lo pone aquí al final. El mensajero de las sombras es la primera novela que emplea técnicas de sugestión hipnótica. Y yo recomiendo a todos los que tengan el ordenador ahora delante,
¿sí?,
a ver, que vean el book trailer. En YouTube ponen el título del mensajero de las sombras, vídeo hipnótico, y ahí está nada menos que la voz de don José María Íñigo, que ha asustado mucho esta mañana a Juanjo Ceballos,
¿sí?,
cuando lo ha sacado. Y ahí se pueden quedar pues en una especie de trance que nos explicará...
Luego escucharemos entonces un poquito también,
nuestro,
¿no?,
amigo David, como... Porque si se queda enganchado algún lector, ¿qué hacemos luego?
Bueno, también es verdad.
La acción transcurre, me ha recordado un poquito aquello del nombre de la rosa, porque transcurre en el siglo XIII, pero en versión berciana, o sea que habrá algo de Cecina, en León, en los montes de León, siglo XIII, y en la actualidad. Va dando un salto de tiempo muy interesante y hay intrigas raudales.
Bueno, pues será nuestro libro de nuestra biblioteca. Ganas tenemos de reencontrarnos con David Zurdo, que en esta ocasión nos quiere hipnotizar. Supongo que será siempre para bien, como todo lo que él hace. Emprendemos nuestros pasos hasta el Museo Nacional de Ciencias Naturales, porque allí nos está esperando la unidad móvil.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Sintonía que durante todos estos días estamos viviendo la semana quincena de la ciencia, como queramos llamarla, porque la verdad es que pasa mucho más de los 7 días que tiene una semana. En esta ocasión nosotros nos queremos acercar a un homenaje que se está realizando en ese Museo Nacional de Ciencias Naturales a Alfred Russel Wallace, precisamente cuando se cumplen 100 años de su muerte. Este hombre es conocido por haber propuesto independientemente una teoría de evolución por medio de selección natural que después motivaría a Darwin a publicar la suya propia.
Alfred Russel Wallace está considerado como el padre de la biogeografía. Por ese motivo, las actividades que se están realizando durante esta edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología están centradas en trabajar con los chavales, con los alumnos, sobre estos aspectos. Y ahí está la unidad móvil de Onda Madrid en este Museo de la Ciencia, en el Museo de las Ciencias Naturales, en la unidad móvil con Enrique García Nuño y con Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días. Y bajo la sombra de un gran elefante, que es el protagonista de una de las visitas dinamizadas llamada Yo Asia y Tú África, que enseguida vamos a contar y que se incluyen dentro de esta Semana de la Ciencia. Estamos rodeados de animales y de muchos niños que son los que participan en estas actividades. Conmigo está Pilar López, que es la coordinadora de programas públicos de este museo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Quería rendir homenaje a este científico Wallace, bueno, me imagino, porque también es un gran desconocido.
Sí, la Semana de la Ciencia siempre seguimos un hilo conductor, principalmente que aglutina nuestra programación, y este año se ha querido dedicar a la figura de Wallace porque se celebra el 200 aniversario de su muerte. Es un científico también muy eminente, pero que de alguna forma Darwin fue la figura que eclipsó todo su trabajo. Entonces nosotros hemos querido en esta ocasión, aunque a Darwin le tenemos muy presente siempre, pero darle un especial reconocimiento a este otro científico que fue el padre de la biogeografía. Y con esa temática hemos organizado la mayoría de nuestras actividades de la programación de la Semana de la Ciencia.
Entre la semana, bueno, entre diario podríamos decir, las actividades están dirigidas para el público escolar.
Sí, de martes a viernes, como en el resto de nuestra programación habitual, pero en este caso concentrada, nos dedicamos a los grupos escolares que vienen en horario lectivo y para el que hemos preparado una programación muy variada.
Y el fin de semana toca el público familiar. ¿Hay todavía posibilidad de asistir a todas las actividades de la Semana de la Ciencia?
Sí, el fin de semana, el sábado y el domingo, tenemos también todavía alguna plaza. No quedan muchas, porque lo que hace la gente es venir al museo a retirar su entrada para poder participar en los talleres que hay previstos para todas las edades, empezando por los más pequeñitos, con un guiñol, con una visita dinamizada. Y bueno, los mayores también tienen su espacio, las familias y el público adulto, en una visita ya un poquito de más nivel, en la que se utilizan los medios interactivos, las tablets y todas estas cosas. Y por supuesto hay una opción muy interesante, que es participar en una obra de teatro que está realizada por científicos y técnicos del CSIC, que son los actores en esta ocasión.
Cambian de papel. Y para esas actividades, si queremos participar, hay que hacer nuestra reserva llamando, me imagino, un número de teléfono.
Para las familias se puede llamar información, pero como queda, hay muy poquitas actividades, o sea, hay muy poquitas plazas ya, lo que le pedimos a la gente es que venga a retirar su entrada para garantizar que puedan participar. O sea, no hacemos reserva, hay que venir presencial. Se puede llamar primero, yo aconsejo que llamen para garantizar que quedan plazas y luego pasarse por el museo a retirar las entradas.
¿Recuerdas el número de teléfono, Pilar?
Sí, hay un teléfono directo de reservas de grupo, que es el 91-564-6169, pero el de información para todo el público, hay que llamar al museo, es el 91-411-1328, y hay una extensión, marcando el 1, que es la 1273, pero siempre se puede recurrir a la página web, que es www.mncn, que es Museo Nacional de Ciencias Naturales, mncn.csic.es,
está
poniendo en Google Facebook. Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Eso es, más fácil también si visitamos nuestra página de Facebook, que ahí damos todos los datos prácticos. Luis Barrera es el coordinador de los monitores. Decía yo, hay animales, hay niños, y por supuesto tiene que haber monitores para que todas estas actividades funcionen. Me encanta esta visita que estáis haciendo dinamizada. Yo así y tú África, una manera de conocer el museo de otra manera diferente.
Sí, hola, buenos días. Pues mira, las actividades que planteamos en la Semana de la Ciencia evidentemente tienen que ser como muy, muy dinámicas, y en esta visita dinamizada pues lo que intentamos es también rendir un poco un homenaje a Wallace, Alfred Wallace, porque Alfred Wallace fue el padre de la biogeografía y bueno, estaba muy interesado en estudiar los biomas, los diferentes espacios del planeta. De esta forma, con los elefantes, con el elefante asiático, con el elefante africano y con incluso los antepasados de los elefantes actuales, pues hacemos un viaje temático por todo el museo, bueno, de una forma muy lúdica para que los chavales pues vean las diferencias entre uno y otros animales y sobre todo las diferencias de los espacios geográficos entre uno y otro.
Bueno, voy a preguntarle a Tania, no os marchéis porque enseguida vamos a hablar de los guiñoles, que es la monitora que está aquí interactuando con estos chavales. ¿Qué tipo de elefante tenemos ante nosotros? Es enorme y aquí están los niños sentados delante de él. Tania, estamos en directo para la radio. ¿Qué tipo de elefante tenemos aquí delante?
Bueno, pues están viendo a un elefante africano de sabana. Hoy están aprendiendo los tres tipos de elefantes que hay en el mundo.
¿Qué más tenemos aquí en el Museo de Elefantes?
Las tres especies, el elefante de sabana africano, el elefante de selva africano y el elefante asiático.
¿Y este es el más grande?
Este es el más grande de todos.
¿Qué medidas tiene?
Pues unos 4 metros más o menos de alto.
Contadme, ¿qué os parece este elefante?
Muy bonito.
Muy bonito.
Muy grande.
Es gigante. Gigante.
Más grande que un elefante normal.
Es sorprendente porque no lo esperamos así de grande.
¿Y qué os han contado de este elefante?
Pues que es un elefante africano.
Elefante africano.
Está deshidratado.
Es el más grande que existe.
El más grande que existe. Eso les ha quedado claro también a nosotros cada vez que miramos hacia arriba. Bueno, os dejamos que continuéis con la visita, ¿de acuerdo, chicos? Vuelvo con Iván porque otra de las actividades que está a punto de empezar es un guiñol. Se llama Veo Veo Bioma. Y tenemos aquí a los artistas. Vosotros sois los que dais vida a esos títeres, a esas marionetas.
Efectivamente. En Veo Biomas, el público que nos ocupa son un poquito más pequeños, infantil y primero y segundo de primaria. Y entonces, bueno, pues es un viaje muy gracioso con Wallace, que es uno de los personajes del guiñol. Y bueno, pues nos dedicamos a viajar por todo el planeta viendo los biomas más interesantes: el polo, el desierto, la selva. Ahí descubrirán un montón de animales que aparecen en el viaje, muy divertidos, desde el caimán hasta el tucán, el pingüino, la foca. Y bueno, cobran vida en el guiñol. Y yo creo que es una forma muy divertida de que los más pequeños que vienen al museo pues puedan conocer algo de este personaje tan desconocido, Alfred Wallace, pero también un poco qué animales viven en el planeta Tierra, ¿no?
Elena ha sido la encargada de realizar estas 11 marionetas. ¿Cómo las habéis fabricado? ¿Cómo son?
Sí, son todas artesanales. Si me centro en la marioneta de Wallace, diré que es una marioneta que está realizada con la técnica de papel maché y toda la vestimenta está realizada de forma artesanal, el traje está cosido y luego las otras 11 marionetas son de animales que va conociendo Wallace y va viendo en los biomas en su viaje. Entonces, de las 11 marionetas, 9 de ellas están realizadas con la técnica de goma espuma y luego pintadas con aerógrafo, y otras 2 de ellas, como son el erizo y la araña, están realizadas con papel maché.
Veo entre los animales aquí un pingüino. ¿Qué nos vamos a encontrar más en este guiñón?
Pues en este guiñón podréis ver una serpiente de cascabel, que es muy peligrosa, muy venenosa, una araña, una foca también, 2 tucanes que son muy simpáticos, cantan una canción para hacer llegar a los niños que conozcan las características del animal, del tucán, y además el medio en el que vive, que en este caso es en la selva.
Muchos animales protagonistas, como no podía ser de otra manera, de este guiñol. En la exposición de arriba, lo que van a recorrer los chavales es la exposición taller, ¿no? Visita taller, que se llama Moléculas de la Vida.
Sí, en este caso esta actividad está orientada para grupos ya de bachillerato y secundaria. Entonces, bueno, pues hacemos una visita por la exposición de Moléculas de la Vida, una exposición en la cual mostramos muy rápidamente, ¿no?, las moléculas más importantes, moléculas que tienen que ver con la salud, moléculas que tienen que ver con el mar, moléculas que tienen que ver con la investigación, y hacemos una pequeña demostración para que enseñar a los chavales cómo poder extraer ADN, cómo poder visualizarlo y extraerlo. Una demostración en la cual, pues, cogemos algún voluntario, extraemos su ADN de una forma indolora y muy, muy buena.
¿Cómo se hace? Que tengo curiosidad.
¿Cómo se hace? Para que no duela, ¿no? Sí. Sacar el ADN. Pues nada, es muy sencillo, con una simple enjuague bucal. Echamos un poquillo del enjuague, de la saliva, y con la saliva, con un poquito de alcohol, sal, detergente, con materiales muy caseros, se puede visualizar unas hebras, unos hilillos de ADN, y luego se lo puede hasta llevar a casa la persona que lo utiliza.
Bueno, me imagino que Wallace no conocía las nuevas tecnologías, ni el iPad ni nada, pero estaría orgulloso, ¿no?, de que se hiciera una visita en homenaje a él con una tablet, por ejemplo.
Claro, en esta visita, además, es un lujo poder visitar la sala de biodiversidad, pudiendo ver todos los animales de la exposición de biodiversidad, pero además usando tablet, en las cuales vamos a utilizar distintas tecnologías. La app del museo, en la cual podemos hacer alguna actividad relacionada con la biodiversidad, y luego vamos a utilizar unos códigos BIDI, para que el público que viene a esta actividad pueda sacar información de estos códigos y ver en 3 dimensiones algunos de los animales que hay en la sala. Esto es un proyecto de investigación que se ha realizado por personas que trabajan en el museo, y bueno, y se han tomado datos antropométricos de cada una de las especies de animales para poder sacar en 3 dimensiones estas imágenes digitalizadas. Es una forma de aunar las nuevas tecnologías con la visita clásica al Museo de Ciencias.
Son las actividades que nos proponen, sí, en esta Semana de la Ciencia. Entre semana, decíamos, para los grupos escolares, que están ya llenando este museo con sus obras de arte, y el fin de semana llega el momento para el público en general, con esos datos que dábamos prácticos, ¿vale? Ajá. La página web que tenéis colgada en el Facebook, ahí el está, número de teléfono, sí. Por si queremos informarnos de cuáles son las visitas, donde hay todavía plazas libres, pero lo mejor, como nos decía también, acudir aquí. Sí. Y participar en alguna de esas actividades del Museo de las Ciencias.
Ahí está en el Facebook el enlace, el teléfono es el 91 411 1328, y hay que animarse a participar.
Es lo único que tenemos que hacer, después ya dejarnos llevar. Gloria Talavera, Enrique Garcinuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchísimas gracias.
Bueno, una cosa más,
a ver.
Se ha llenado este museo de auténticos exploradores, y en la gorra lo que llevan son colgadas auténticas orejas de elefantes. ¿No?
Ah, mira.
Ahora bueno, una foto.
Perfecto. Yo Asia, tú África, una de las actividades. El siguiente destino, además de la Unidad Móvil de Onda Madrid, es muy flamenco. Luego lo contamos.
Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Los precios excesivamente bajos pueden no garantizar la calidad mínima del tratamiento. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
10:33 de la mañana, llega el momento de echar cuentas. Y hoy vamos a echar cuentas, a ver si nos salen,
¿sí?
porque queremos que nos cuadre todo el presupuesto y poder emprender un negocio. Cosa que así, pues para empezar, nos suele parecer muy complicada, pero que no tiene por qué ser tan difícil como a priori nos pueda parecer.
Y no hace falta ser Steve Jobs ni Bill Gates para triunfar en los negocios. Cualquiera puede hacerlo. Esa es al menos la lección que nos enseña el libro que hoy tenemos aquí encima de la mesa ahora mismito. Su título, Yo también puedo emprender. Está editado por Lead Editorial Empresarial. Su autor, Carmen, es Pablo Claver.
Pablo Claver, que es licenciado en gestión comercial y marketing y es premio Aster 2005 al mejor emprendedor del año. Lo que no nos enseña lo más mínimo, si tenemos en cuenta que comenzó en esta cosa de emprender con tan solo 9 años.
Ya le vale.
Que vendía cromos en el rastro. Más tarde, además, también vendía bocadillos en el circuito del Jarama. Antes de cumplir los 30, ya había creado 3 empresas y 5 años después sufrió su primer fracaso empresarial. Algo que después, con 40 años, vendió, o sea, algo que no le impidió seguir adelante.
Claro.
Con 40 años vendió sus empresas a una multinacional francesa, pero nunca, nunca dejó de ser emprendedor. Actualmente es fundador y director general del Grupo Demos en Colombia y Perú. Y que además de todo esto, encuentra tiempo para compartir con los demás su experiencia emprendedora, bien mediante conferencias o bien, bueno, pues mediante este libro. Yo también puedo emprender, un libro que desmitifica la figura del emprendedor y nos dice que todos podemos ser emprendedores.
Pablo Claver, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Hola, Pablo.
Muy buenos días.
¿Cuál era el cromo más cotizado ahí en el rastro?
Pues hombre, sí que lo cuento. Estamos hablando casi, tenía yo 9 años, del año 75, un jugador que se llamaba Paul Breiner, y que lo, fue un último fichaje del Real Madrid, lo vendí por 25 pesetas de la época, y la verdad que me entraron ya las ganas de seguir con mis pequeños negocios, y la verdad que hasta hoy sigo con ello.
Pero entonces, Pablo, esto de emprender se lleva un poquito a los genes, ¿no? Es como un algo que tienes dentro desde el principio.
No, yo creo que, bueno, en mi caso sí, pero yo creo que emprender es fácil, es sencillo, como luego yo creo que hablaremos, y puedes emprender en cualquier momento de tu vida. Yo creo que tan solo lo que tienes que tener es la idea de qué quieres hacer, qué negocio quieres montar, qué tipo de empresa quieres hacer, pero en cualquier momento, y si puedes imitar a alguien que lo ha hecho, una persona normal y corriente, en cualquier momento lo puedes hacer. Y con la situación actual, que hay mucha gente, pues a lo mejor que se ha quedado en desempleo o que está pensando en su trabajo, no tiene mucha seguridad. Si tiene la idea, puede emprender, aunque no lo lleve en la sangre, que sí que es verdad que hay otros que lo llevamos más desde pequeño.
Mira, pues eso que has dicho me llama la atención porque siempre nos están diciendo, pues sigue el ejemplo de Steve Jobs, sigue el ejemplo de Warren Buffett, sigue el ejemplo de no sé quién. Pero tú en el libro nos dices, no hagas mucho caso de los gurús. Casi siempre, estoy leyendo textualmente, casi siempre te cuentan experiencias que les han contado a ellos. Busca mejor el consejo de pequeños empresarios, gente corriente y anónima, cercana a ti. Que yo creo que ahí está la sabiduría y, ¿no? Muchas veces.
Es que, a ver, yo creo que hay en este tipo de libros de empresa, y para que los lectores pues lo tengan claro, puedes tener la típica biografía pues de emprendedores o empresarios que están consagrados y han sido muy famosos, Steve Jobs, Bill Gates, decías Warren Buffett o Amancio Ortega, que en la página 100 del libro ya han ganado 100 millones de euros. Y yo creo que eso es difícil, eso te tiene que tocar la lotería, es igual. O sea, solo va a haber un Messi, solo va a haber un Steve Jobs. Luego los gurús pues tienen muchos tecnicismos y un gran expediente académico, pero no te dejan de contar lo que a ellos les cuentan en las escuelas de negocios o en la universidad sus propios alumnos. Entonces yo creo que ahí lo que yo pensé con mucha humildad, decir, yo me llamo Pablo Claver, pero me podía llamar Perico de los Palotes o Raúl del Pozo, y cuento historias donde el protagonista, como es una persona como cualquiera de nosotros, como cualquiera de los lectores, pues es muy fácil de imitar. Y entonces es tocar la parte emocional y que la gente vea que los protagonistas y la gente que emprende en este país, que hay millones de autónomos y de gente con pequeños negocios, pues son fáciles de imitar, y a muchísimos, yo diría la mayoría, pues es gente feliz, que lleva el sustento, gana su salario, mantiene a sus familias y son felices. Entonces pues sí que quise buscar ese hueco.
Entonces, los que no podemos permitirnos el lujo de dejar los estudios en Harvard, básicamente porque no podemos estudiar en Harvard, como por ejemplo Bill Gates, Steve Jobs y todos estos,
eso.
¿Qué hacemos para emprender? ¿Dónde está ¿cuáles son las claves?
Tenemos la buena idea, Pablo, ¿y luego qué?
A ver, yo creo que si se tiene la idea, hay muchas veces que pasan dos cosas. La gente que no ha emprendido nunca se pone obstáculos. Un primer obstáculo es el miedo al fracaso. Y ya dices, joder, tengo la idea, quizá lo puedo hacer, pero me da mucho miedo el fracaso. Luego, pues si me sale mal, pues dirán, oye, es que no vale ni para esto, ni para montar aquello. Y yo aquí lo que también cuento en el libro es que el fracaso yo siempre visualizo en positivo. O sea, siempre yo tengo la idea y pienso que me va a ir bien. Pero si fracaso, hago también un ejercicio, que eso sí que lo aprendí de Steve Jobs, que es el pensar que lo que sucede conviene. Entonces, al final, cuando vas analizando todo lo que has hecho en la vida, dices, oye, pues me ha convenido. Yo he tenido fracasos, ¿eh? He montado 15 empresas ante notario en 4 países y he tenido solo 2 fracasos. Y de los fracasos, y cuento pues un poco una anécdota, incluso en uno de las empresas que al final no me salió, pues mira, pues conocí a mi esposa y hoy estoy felizmente casada y tengo 2 niños con ella.
Mira.
O sea, que si no te salen bien las cosas, lo puedes hasta visualizar en positivo. Y otra de las cosas que muchas veces nos para a emprender es decir que no tenemos dinero.
Exacto.
O que no tienes mucho dinero. Yo también cuento como 4 o 5 experiencias o claves que yo he utilizado para empezar sin dinero. Porque no es un hándicap el no tener dinero. Yo creo que lo fundamental es tener la idea. Si tienes la idea y no tienes dinero, pues si queréis os cuento un poco.
¿Sí?
Pero, por ejemplo,
claro.
Pues por ejemplo, puedes empezar tu proyecto de negocio, tu empresa, manteniendo tu actual puesto de trabajo, si si estás trabajando y lo único que tienes que disciplinarte y hacer un esfuerzo pues para sacar tiempo poslaboral, sacar tiempo los fines de semana para ir desarrollando tu negocio, ¿no? Uh-huh, otra, claro. Otra manera es, a lo mejor, si estás desempleado, empiezas una actividad, pero el negocio es muy difícil que la empresa te empiece a generar un sueldo desde el primer minuto. Entonces, yo, por ejemplo, yo empecé la empresa que luego más hice crecer, y lo que hacía es que por las noches daba clases en una academia nocturno y ahí me ganaba yo mi sustento.
Claro.
Tú puedes empezar un proyecto y a lo mejor, oye, pues servir copas los fines de semana, hacer de taxista 4 horas todos los días, dar clases en una academia, buscarte un poco tu nómina o tu salario en otro lado, pero estás emprendiendo durante muchas horas el resto de la semana.
No nos tiene que asustar el pluriempleo, ¿no? Diríamos en un primer momento.
Sí,
el esfuerzo, en definitiva, ¿no?
Exacto,
Pablo, porque muchas veces hablamos de emprendedores y tal, y siempre asociamos, ¿no? Como tú nos estás contando, nombres de éxito, pero es que el emprendedor es un currante.
Totalmente de acuerdo. Y estamos hablando, y cuando empiezas, y os iba a contar, y incluso gente que ha tenido éxito y ha llegado muy alto, en Estados Unidos dicen que empezaban en los garajes, los famosos garajes,
sí,
de Bill Gates, Steve Jobs, etcétera.
Palo alto.
Yo te garantizo que en España no tenemos ese tipo de casas y de garajes, los cientos y miles de empresas que se han creado en el cuarto de estar, en el salón, sí, y en el pasillo de las casas.
Uh-huh.
Yo empecé en el pasillo de la casa de mi padre con una mesa y un teléfono.
Claro.
O sea que de esto tiene que haber cientos. Entonces, lo que al final sí que queremos transmitir es que, como somos personas normales y corrientes, que hemos conseguido desarrollar estos proyectos, incluso pues ser felices, que yo creo que es lo más importante, es el transmitirlo para que porque a la gente, si le tocas la parte emocional, podemos hasta despertar lo que se llaman las neuronas espejo, que hacen que imitemos a las, ¿sí?, personas más cercanas. Entonces, en vez de imitar, a lo mejor, o intentar conseguir la empresa más grande y más innovadora, imitemos pues a gente normal y corriente, pero que no le ha ido mal. Entonces, uh-huh, ese es lo que yo creo. Y hay miles de cosas que se pueden hacer pues para ir salvando todos los obstáculos que te van saliendo.
En el libro nos cuentas cómo empezar a emprender, y también nos cuentas cómo, bueno, pues procurar que tu empresa tenga éxito en esos primeros difíciles momentos, cuidando también, por ejemplo, el equipo, cómo se debe cuidar el equipo, que eso es también muy importante, ¿no? Y seleccionarlo.
Sí, yo ahí es que incluso cuento, sí, el equipo tienes que hacer, pero vamos, al equipo, a lo mejor puedes empezar con becarios, practicantes, con las primeras personas, uh-huh, que contratas, con los clientes, con los proveedores, pero sobre todo el equipo les tienes que hacer vestir la camiseta. Entonces, yo creo que ahí, aparte de lo que decía, que hay que ser muy positivo y transmitir, o sea, que no haya nunca imágenes negativas, hay que transmitir la gasolina de la empresa, que es la pasión. O sea, al emprendedor le tienen que ver muy ilusionado, que predica con el ejemplo, que haces de todo, que estás muy cerca del equipo. Yo me he pasado más de 12 años, pues al final tenía casi 200 personas en nómina, saludando uno a uno a todos, tocándoles, dándoles los buenos días. Y al final, si creas un buen equipo, yo cuento una anécdota que a mí en 18 años solo se me fue una persona y no se fue a la competencia, sino porque se enamoró de un chico de Pamplona y se casó con él.
Ah, mira, claro.
Pero que si tratas bien al equipo, ajá, no es cuestión de ponerles el mejor salario, sino de tratarlos bien, de cuidarlos, sí, de estar muy detrás, de hacerles crecer profesionalmente. Vamos, te visten la camiseta y
la visten y la sudan y la defienden.
Eso es cierto.
La defienden y van hasta los lunes de puente, van contentos a trabajar.
Pablo Claver, autor de Yo también puedo emprender, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y por todos esos consejos que nos has dado y que yo creo que van a venir muy bien a muchas personas.
Un saludo, Pablo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo a todos.
Un abrazo, Pablo. Nos lo apuntamos, ¿no? Hay que pensar en positivo.
Sí.
Primero tener una idea, pensar en positivo y sobre todo que nunca decaiga la ilusión.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
¡Ah!
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a Viajes El Corte Inglés. Gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. No espere más. Su viaje del IMSERSO empieza en Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Solo el dentista puede diagnosticar y aplicar el tratamiento adecuado. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser.
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pues hoy en nuestra biblioteca una novela que engancha. Es la nueva de Ángel Gutiérrez y de David Zurdo, ganadores, recordamos, del premio Minotauro 2012 con La Torre Prohibida, y que ahora nos traen El Mensajero de las Sombras.
La acción transcurre entre el siglo XIII y la actualidad. Uh-huh. Y además es la primera novela que emplea, atención, técnicas de sugestión hipnótica.
A mí esto me
Sergio,
da miedo.
Esto nos hemos quedado un poquito sí. Ya hipnotizados.
Y lo que decía yo, a ver si algún lector se va a quedar enganchado y cómo hacemos luego para recuperarlo. Pero ya. Bueno, está aquí con nosotros uno de los autores, un conocido del programa, David Zurdo, bienvenido.
Muchísimas gracias. Buena. Bien hallados. Me encanta. Ya sabéis que venir por aquí es como yo digo a veces, venir como a un pueblo pequeño. Porque uno conoce a todo el mundo.
Es verdad. Está bien eso.
Genial.
El otro autor, Ángel Gutiérrez, me dice que está en Lisboa, por lo que le invitamos a escuchar un fado, por ejemplo, ¿no?
Dentro. Ah, pues sí.
Claro. Le mandamos un saludo también.
Un beso fuerte. Bueno, que nos salga un poquito de vino verde.
David, ya sabéis cómo es de prolífico, ¿no? Hace muchísimas cosas. Lo último, no lo voy a contar ahora, lo contaré luego. Pero hace una sección de enigmas en una emisora y una sección de misterio en otra emisora. Además, es crítico musical de la revista Más Allá de la Ciencia. Y ahora nos trae esto, que empieza, pues empieza con la regla de San Benito. Ora et labora, pero en versión castellana. Reza y trabaja. Mm. O digamos, adiós rogando con el mazo dando, pero sí. Tú al ordenador. Dices
al ordenador,
que,
sí.
Que en todo el rato, ¿no?
Los mazos son muchos y los trabajos diversos. Pero al final el sudor está siempre.
Sí. Bueno, la historia comienza, decíamos en el avance del programa, en las montañas de León, allá por el año 1257... como el nombre de la rosa, pero sí, con más frío igual. Vocación.
Sí, bueno, el nombre de la rosa hay mucho frío también, ¿no? Es una, sí, una cosa oscura, fría, el norte de Italia, montañoso. La verdad es que sí, tuvimos que intentar huir un poco de... Claro, el nombre de la rosa es una cosa omnipresente. Entonces...
Todo el mundo tiene la cabeza, tiene referentes, claro, ha leído, ha visto la peli...
Y al final uno habla de una abadía medieval y ya es el nombre de la rosa.
Tal cual.
Claro, bueno, el nombre de la rosa es una versión de Sherlock Holmes llevada a la Edad Media... Y nosotros lo que quisimos es llevar ciertos seres que están recogidos en el ocultismo antiguo, como el golem, por ejemplo, aquel judío y tal. En este caso es un ser llamado Egregor, que por cierto está relativamente de actualidad, porque hoy en día los psicólogos dicen que ese tipo de seres, de una manera no tan tangible, se generan, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Cuando 50.000 personas quieren que su equipo gane, y entonces con sus mentes unidas están creando una fuerza que actúa de algún modo, aquello del factor campo, pues
que
puede...
Que un poco el balón, ¿no? Ese balón a lo mejor que seguir por las cuadras, está todo el mundo pues, ahí concentrado y
un poquito. Exactamente, o sea que es una cosa muy curiosa porque se estudia como una posible realidad. En épocas antiguas se creía que esto pasaba y todo esto empezó con un episodio en los años 70 en Canadá. Un equipo de expertos en fenómenos paranormales hicieron un experimento. Era estos tipos de experimentos como el espiritismo, eso de invocar a un espíritu y tal.
Lo Ouija y todo eso.
Claro, todo esto Ouija o otro tipo de invocaciones, ¿no? que se hacen, pero invocando a un espíritu que no existía. Ajá. Ellos lo inventan, le llaman Philip, y ven que va empezando, además lo hacen en televisión, me refiero a un programa luz y taquígrafos.
De cara al público. Vale.
Exacto. Y entonces ven que se empiezan a producir fenómenos, que hay golpes, hay una especie de interacción. Y lo más curioso es cuando esa interacción ya no solamente existe, que está generada obviamente por sus mentes, sino que además se les escapa de las manos. Empieza a tener una especie de entidad propia. Y claro, esto Ángel Gutiérrez y yo nos sirve como semilla de decir, oye, esto lo podemos desarrollar en un libro en el que cae un objeto del cielo, un objeto extraterrestre en este caso, un cubo negro que parece un fragmento de la nada, no refleja la luz, no se puede calentar, no se puede romper, rayar, no se puede hacer nada con él. Y lo que hace es que genera dentro de lo que se llamarían, también la psicología estudia, los monstruos del inconsciente, es decir, ese monstruo que todos llevamos dentro, que viene de la época en la que todavía, previa a las cavernas, nuestro cerebro reptiliano, etcétera, etcétera, bueno, pues que eso se genere de un modo material, invisible, pero material puramente, con fuerza, con energía. Y también es muy curioso porque esto quizás es una referencia que puede a muchos sonarles extraña y les puede parecer que sea negativa incluso para el libro, pero es que esta base también la utilizó Shakespeare en La Tempestad, en una de sus obras más aplaudidas. Con lo cual, toda esa amalgama de cuestiones que hunden sus raíces en la historia, en la psicología, también el tema de la sugestión hipnótica, en el ocultismo, en los fenómenos paranormales, nos pareció perfecta para desarrollar esta novela de auténtico terror.
Lo que es escribir y lo que es leer, que este hombre es muy leído, como estamos viendo.
Lo sé.
Bueno, y eso de la primera novela que emplea técnicas de sugestión hipnótica, yo he invitado al principio del programa a ver ese vídeo maravilloso con la voz de Íñigo, superimpostada, tremebunda. Hipnotiza.
¿Cómo fue eso? Hemos puesto el enlace en el Facebook también para la gente que lo vea.
Que se atreva.
Hemos puesto advertencia, hemos puesto... Sí. Warning.
Bueno, hay una advertencia que tiene un sentido y es el siguiente. Esto no es hipnotizar a la gente, es al lector. Es solo sugestionarle hipnóticamente porque la hipnosis, las técnicas hipnóticas sirven para, por ejemplo, tener una experiencia de un modo más intenso, más vivido, que por eso lo utilizamos en la novela, tanto dentro como en ese vídeo. Nadie se va a hipnotizar, ni mucho menos, pero sí tiene una advertencia por lo siguiente. Porque esto es como algunos juegos, entre comillas, como la Ouija y estas cosas. Si alguien es muy impresionable, sí le puede afectar.
Sí.
Entonces, mejor que si alguien es muy impresionable, pues a lo mejor esta no es la novela que le corresponde.
Que no lea,
que lea otra.
El libro. Vale, vale.
¿Queréis que escuchamos un trocito?
Hombre, claro.
Venga.
Escucha saboreando cada frase. Haz que tu pensamiento visualice lo que oyes. Imagina las escenas. Percibe los olores. Haz tuyas las sensaciones. Concéntrate en ti mismo. Que todo lo externo sea ajeno a tu unión con estas palabras. Deja que las imágenes fluyan, que se introduzcan en ti. Deja que suceda y sucederá.
Si a todo eso unimos, por ejemplo, este fragmento escalofriante que he seleccionado, fijaos, para leer de noche. Corrió por la nave central hasta llegar al pie del altar mayor. Se arrodilló ante él, no como un gesto de piedad, sino abrumado por la aberración que sus ojos le mostraban. El prior colgaba del gran crucifijo que presidía el altar. Estaba clavado en él, como clavaron al propio Jesucristo en el Gólgota. ¿Os habéis pasado, tío?
Sí, sí, es que el monstruo es malo, malo. Date cuenta de que al utilizar los monstruos interiores de las personas, en las que primero un poco le controlan y después controla el monstruo a esas personas, claro, está en una abadía que está haciendo reproducir los mayores terrores, las cuestiones más terroríficas que puede tener en su mente pues un fraile, en este caso un monje. De ahí que esa muerte se produzca de esa forma.
Y hay dos conceptos, ¿no?, que me llaman la atención. Por un lado, la luz, hay incluso una cita inicial del Génesis. Y por otro, las sombras, la oscuridad, la caverna esa en la que se pasa 20 años excavando un abogado, ¿no?, después de muchos siglos.
Sí, el personaje de época actual principal, de los principales, ¿no?, el que primero aparece, lleva 20 años excavando en una mina abandonada sin decir a nadie por qué lo está haciendo. Y todo tiene que ver con un códice medieval que relata, refiere esa historia de los monjes de la abadía, pero sin contar algunos detalles, él descubre esta cuestión, se obsesiona, luego se ve que esto tiene también una causa, y está durante 20 años excavando en la mina. Esa es otra de las ideas iniciales también de la novela, que era la de imaginarnos a alguien que excava durante eso, 20 años, puede ser una mina, un agujero, da igual, y que a nadie le dice por qué. Nos parecía un buen cebo para iniciar una historia, ¿no? Es decir, alguien está excavando tanto tiempo, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Bueno, pues llega un momento en el que levanta el teléfono y dice, lo he encontrado, ya lo tengo.
Una historia, además, que vamos a ir conociendo en distintas épocas. Nos vamos a quedar siempre pues en ese inicio, ¿no?, en ese comienzo, en esa abadía allá por el siglo XIII, sino que vamos a ir avanzando tanto, tanto, tanto que debemos estar prácticamente
en nuestros días. Claro, se desarrollan dos momentos históricos, ¿no?, o dos periodos, que son ese siglo XIII y la época actual. Son los capítulos alternos, vamos contando ambas historias que van entrelazándose y teniendo puntos en común que a veces nos hacen entender en la época actual algo porque lo acabamos de ver en la época antigua. Además, Ángel y yo siempre cuando escribimos novelas juntos desarrollamos dos historias paralelas porque ambos escribimos. Ambos desarrollamos un guión previo y después ambos escribimos la novela. Y es el modo que nos gusta más, nos parece que es muy efectivo. Y además un método que se ha utilizado pues en muchas novelas, por ejemplo en el 8, grandes novelas, que discurren, digamos, las historias de un modo paralelo. A nosotros nos funciona, nos gusta y creemos que enriquece porque cuando uno ya está en un capítulo en el que quiere saber más, de pronto le cortas en alto para decir, ahora te vas al siguiente.
Eso nos fastidia a los lectores, también te lo digo,
Bueno, pero es lo que...
Es como que dices, hombre, ahora que íbamos a saber algo, ¿para qué me cuentas esta otra historia que la tenía yo un poquito apartada?
Es que esta novela tiene dos puntos de masoquismo transmitido al lector, que son el terror, que se lea de noche con terror, y que no pueda dejar de leer si es posible.
A mí me sorprende la forma que tenés de escribir, ¿no? Por correo electrónico,
Sí, que nosotros también, aunque Ángel vive en Lisboa, sí tenemos nuestros momentos en que sí que nos vemos físicamente, no mucho, la verdad, pero son los momentos en los que aprovechamos para poner en común cosas más puntuales, más que puntuales, más específicas que necesitamos tratar. Lo demás se va haciendo efectivamente con email y con mucho Skype. Estas herramientas tecnológicas de hoy en día. Tienen nombre y por qué no decirlo.
Un thriller de terror con elementos fantásticos, lleno de acción. ¿Podríamos calificarlo de esa manera?
Sí, añadiendo que la base esencial es el terror. Pero efectivamente, sí, también tiene mucho de thriller, claro.
¿Qué tiene el miedo que tanto os está gustando últimamente? Que os estáis metiendo en los últimos tiempos en unas historias de estas que dice, ¿pero qué está pasando por vuestras cabezas?
Bueno, siempre hemos tocado el miedo,
sí,
¿no?
Sí,
pero cada vez, quizá más.
Cada vez más.
Hombre, el miedo tiene una ventaja. Y a mí lo que más me seduce del terror es que permite, cada género tiene su punto, ¿no? Pero el terror tiene la ventaja de que permite generar muchas sensaciones. Transmitir muchas sensaciones al lector. Igual que la fantasía, por ejemplo, pues lo que transmite es unas ideas muy interesantes que a lo mejor uno no ha pensado. El terror tiene eso, el tocar mucho la fibra, generar sensaciones. Y en fin, pues aunque la primera novela que escribimos, entre comillas, de terror, no tenía afán de ser de terror, pero se convirtió en una novela de terror, pues vimos que era un poco lo nuestro, el terror.
Ya son un referente nacional e internacional, David Zurdo
sí.
y Ángel Gutiérrez. ¿Y cuál tiene película y todo, serie o calvo?
Pues todavía esto no se está hablando. Yo ayer sí, es curioso, porque ayer firmé el contrato de una película, pero de un guión que es de cero y que, bueno, si todo va bien, se empezará a rodar en breve, porque es uno de esos proyectos que no acaban nunca. Es un nuevo proyecto que se firmó un nuevo contrato con una nueva productora y entonces, bueno, pues estamos en ello. Pero ya ayer vi el tráiler de la película, ayer en primicia, no lo había visto, y la verdad es que estuve muy, muy, muy contento. Uh-huh. Pero ya digo, no tiene nada que ver, es también terror, pero desde cero, con un guión que no está basado en ninguna
historia nueva,
en una novela.
Bueno, pues hablaremos de eso también si un día quieres, ¿eh?
Ojalá.
Y si te apetece. Uh-huh. El mensajero de las sombras, el nuevo libro que forma parte ya de nuestra biblioteca, Ángel Gutiérrez, David Zurdo, que ha estado aquí con nosotros, que siempre eres bienvenido.
No, si yo me quedaría.
Pues quédate
un rato más.
Pero
que claro, digo que muy bien, que ha puesto mucho empeño, ¿eh? Pero yo después de haber estado con vosotros este verano con Chupa la Gamba, no,
no
me
le
da
ves,
mucha
¿no?
credibilidad.
Este papel.
No, no.
Claro, ya la cosa no.
Yo eso que me he dejado llevar y me he concentrado, ¿eh?
Pues yo he visto luego al muerto ahí colgado, ¿eh? Te lo digo.
Eso sí, recomendamos echar un vistazo al video trailer.
Hasta luego, David.
Hasta luego.
Son las 11:00.